En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche, 50 minutos, una hora menos en Canarias, 27 grados de temperatura ahora en el centro de Madrid, noche calurosa pero menos, con lo que hemos pasado días atrás, calurosa pero menos. Estamos en el partidazo, sumamos al gran equipo del partidazo a el gran Fernando Morientes, al Moro. Hombre. Hola, Moro.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Dónde estás? ¿En Madrid, Valencia? ¿Dónde estás?
Valencia.
¿Valencia?
Sí, sigo aquí hasta final de mes, ya empezaba a hacer cositas, pero... Estoy por aquí.
¿Cuántos arroces puedes comer en un mes ahí en Valencia? O sea, igual estás...
153, por ahí.
¿Se te dan bien? ¿Los haces bien o no?
Sí, bueno, me he especializado en el que más le gusta a la familia, a los niños y todos, que es el arroz señoret.
El señoret, sí.
Que es de pescadito y sí, ¿no?
Calamar, un poco de rape.
Exacto.
Tal, ¿no?
Todo pelado.
Y una cosa, ¿el fumel lo haces tú o lo compras de bote?
Pues al principio lo compraba, ahora ya he empezado a hacerlo, ya soy un poquito más profesional y ya me estoy tirando.
¿Qué
lo que
echas?
No me atrevo todavía es con la leña.
¿No te atreves
ahí,
con la leña?
Ahí se me puede escapar.
No me extraña. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco.
Sí, ¿no?
Es que es difícil. Claro, una cosa es con el quemador, con el gas, que vas regulando.
Claro.
Ahora más, ahora menos. Y yo no entiendo la leña cómo regulan, tío. O sea,
y después, cuando vengo aquí a Valencia, tengo un amigo que hace todo tipo de arroces. O sea, yo no he visto más arroces en mi vida. Y es un espectáculo. Pero claro, viendo el proceso... me quedo con el señor, es que se me da bien.
Es que es muy
y
difícil
a la familia
el arroz.
El
arroz es complicadísimo. Sí. Dicen que nunca te sale...
Hay uno de secreto y boletos. Buah. Tengo aquí un restaurante cerca de casa y es cuando viene la familia, así ya somos más de 15, sí que pido ahí y pido ese. Secreto y boletos.
Buah.
Tremendo. Tremendo.
Riquísimo. Riquísimo. Uf, se me hace la boca agua, de verdad.
Sí, bueno, y a mí.
Y tengo que cerrar el pico, ¿eh? Yo en septiembre voy a iniciar un periodo de...
Todos.
De abstinencia de todo. O sea, pero va a ser horrible.
¿De todo?
Me va a cambiar el
carácter. Sí, mira, me quedo yo con eso, con el de todo.
De
sí.
Todo, de todo. Bueno, abstinencia de... Ya estoy casi obligado, pero que... De verdad, ¿eh? A cerrar el pico y a vivir de otra forma. Me va a cambiar el carácter, ¿eh?
Bueno, pues ver para ti.
No, lo digo, no, lo digo por vosotros, que me
no, no, nosotros que... con darte un tortazo, así como...
vale.
Vamos, tenemos la solución fácil.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha presentado el Real Madrid a Kepa. Presentación esta mañana, esto es lo que ha dicho el portero del Madrid.
Cuando tuve la oportunidad o la propuesta del Real Madrid... Pues lo tenía todo claro. La decisión fue muy fácil. Es verdad que tenía otras propuestas de clubes importantes, pero bueno, cuando se me comunicó que estaba esta opción, pues bueno, la decisión creo que fue bastante rápida y bastante, bastante fácil. Es un momento de orgullo pertenecer a este club, pertenecer al Real Madrid, con toda su leyenda, con todo su palmarés, con toda su historia. Yo he crecido viendo a Iker Casillas... Pues en la portería del Madrid he sido siempre uno de mis referentes. Siempre cuando veía el Real Madrid me fijaba mucho, es verdad que en Iker, pues que pertenecer es al Real Madrid es un orgullo.
¿Tu objetivo es que cuando acabe la temporada el Real Madrid diga yo me quiero quedar con Kepa?
Bueno, ojalá. Hoy es el primer día, vengo en modo de cesión, pero bueno, tendremos tiempo, veremos y ojalá con mi esfuerzo, con mi rendimiento sobre todo, pueda hacer que eso pase.
Bueno, más ilusionado no puede estar Kepa. Y como que se ha quitado de encima la sensación de esa de inacabada de hace 5 años ya, ¿no? 2018 me parece 2017. Que fue.
Enero de 2018.
Enero de 2018, fíjate, sí. De estar a punto de fichar por el Madrid, ¿no, Miguelito?
Sí, cuando, bueno, incluso llegó a pasar Juanma el reconocimiento médico. Sí. Estaba Zidane al frente de la plantilla, pero al final echó la operación para atrás, dijo que ya se vería en verano. Pero luego acabó renovando por el Athletic y acabó en el Chelsea por 80 millones de euros. Esta mañana ha estado muy pintón, elegante, con traje, engominado, con corbata. Va a lucir el dorsal 25, solo quedaban 2 libres en la plantilla. el 9 y el 25. Ha dicho que de momento viene para quedarse hasta final de temporada, pero que ojalá pueda quedarse a partir de entonces. Ha estado acompañado de sus padres, de su mujer, Andrea, con la que contrajo matrimonio este verano. Y, por supuesto, está también Florentino Pérez, que ha bromeado con la duración del vídeo de sus mejores paradas, que ha sido bastante, bastante extenso.
¿Florentino ha bromeado con eso?
Sí, sí, se ha dicho breve. Se ha referido al vídeo, que yo creo que ha durado 4 o 5 minutos, en el que se hacía un resumen de las intervenciones de Kepa en el Athletic, en el Chelsea, con la selección española. Y, bueno, ha dicho que su referente es Iker Casillas también.
Sí, se acaba, o sea, la plantilla está cerrada, ¿no?
Eso te dicen en el club, pero ya sabes cómo es esto, Juanma. El mercado no está cerrado. Son muy tajantes, muy contundentes con lo de los centrales.
No es muy de sorpresas el Madrid, yo creo, en estos últimos años, de sorpresas de última hora,
Bueno, Casemiro lo vendieron después de la Supercopa Europa.
Sí, pero su salida, pero de llegada, es que el Madrid, para fichar, tiene que fichar a jugadores de renombre y jugadores importantes. Entonces ahora mismo ya no, en el mercado no puedes encontrar jugadores de ese tipo. Con lo cual, el club dan por cerrado
los árabes encuentran jugadores de ese tipo en el mercado, Eso es un problema
de todos
los tipos, sí.
Bueno, si el Madrid tuviera sentido del humor, hoy le habrían dado el 9 al portero.
Sí,
no, habíamos
dejado el 9 libre para el fichaje de Kepa.
Pero quería incidir en una cosa que has dicho tú antes. Yo he visto pocos jugadores tan ilusionados en la presentación como jugadores del Real Madrid.
Sí, sí.
Se tenía una cara de felicidad, como que se hubiera... Bueno, sí, se ha hecho realidad un sueño que tenía desde hace mucho tiempo.
Es que
pero la cara de satisfacción era tal que se llamaba la atención y todo. Claro.
Le ha tocado la lotería, porque él es consciente de que ha ido al Madrid por la lesión de Courtois y tal, si no tenía ninguna posibilidad.
Claro, iba a ir al Bayern de Múnich, que tampoco es moco de pavo.
Tampoco estaba mal. No, claro. Pero vivir en Madrid o vivir en Múnich...
Maldini, ¿tú qué balance haces de la estancia de Kepa en la Premier estos años?
Pues digamos que no del todo buena, porque es verdad que empezó más o menos bien, luego tuvo aquellos problemas con Sarri, con aquel partido famoso de Copa de la Liga, sí. Luego se acabó quedando fuera. Llegó Mendy, prácticamente ya no jugaba, con lo cual yo creo que fue bastante a menos y no demasiado positiva. Por eso decía que yo creo que al final, para Kepa, después de su etapa en el Chelsea, que no ha sido brillante ni mucho menos, acabar en el Madrid, es decir, es un salto tremendo hacia arriba en su carrera, cuando lo que ha hecho en el Chelsea pues tampoco lo hacía presagiar, ¿no?
Seguramente lo mejor que ha hecho Kepa en el Chelsea ha sido este último año.
Sí.
Bueno, pues sí,
hay que recordar que Kepa es el portero más caro de la historia del fútbol,
sí, sí. 80
millones
al Atlético.
Sí. Para mí me encanta, me recuerda a Casillas, y yo tengo la sensación de que si es el portero como parece titular durante toda la temporada del Real Madrid, igual tenemos un cambio de portero en la selección española, porque tenemos a Eurocopa al final de la temporada que viene. Y que el portero titular del Real Madrid en la Liga y en la Champions sea un español...
Ya estaba tardando, ¿eh?
Le da muchas opciones de poder jugar.
No, recuerda que en los 4 primeros partidos de la era de La Fuente, en los 2 clasificatorios de marzo, estaba lesionado Unai Simón, jugó Kepa, pero en esta Liga de Naciones, ya con los 2 en la convocatoria, el seleccionador apostó por el portero del Atlético.
¿Decías, Maldini?
No, decía que me parece un gran portero, es decir, no me parece, lo que estoy diciendo es que su etapa en la Premier, que no ha sido lo brillante como para decir, bueno, pues el paso siguiente es el Madrid, si no hubiera sido por la lesión de Courtois, pero me parece un fenómeno el portero.
Moro, te pregunto dos cosas, ¿por qué para primero? Y segundo, por lo que dice Miguelito de plantilla cerrada, ¿qué te parece?
Lo de Kepa me parece que era necesario, o sea, está bien que Ancelotti dijese en rueda de prensa que estaba tranquilo con Lunin, que los chicos que vienen de atrás vienen apretando, pero yo creo que es un puesto muy, muy específico, y es cierto que el Madrid ha mermado su potencial en la parte de atrás, no solo por la baja de Courtois, sino también por la baja de Militao. Y bueno, la trayectoria de Kepa, aunque haya sido de altibajos, me da la sensación que es un portero fiable, sobre todo porque tiene experiencia y porque me da la sensación que es capaz de lidiar con algo más que ser portero de fútbol, y me refiero al ambiente que puede vivir en sus buenas y malas noches, ¿no? Y estoy muy con la tendencia esa de sí, si le va bien, puede haber hay una oportunidad, hay dos oportunidades muy buenas para él, y es verdad que son circunstanciales por lo que ha pasado, pero hacerse con la portería del Real Madrid pues no es fácil y no suelen pasar... El Madrid no te suele llamar dos veces, y esto es por una circunstancia. Y después lo de la selección española puede ser algo interesante si le va bien. Me parece que la plantilla está cerrada. Yo lo pondría en cuarentena. No sé si esto del... A mí lo de la lesión de Militao... ir al frente con los tres centrales que hay me parece bien, pero no vería descabellado. Lo que pasa que también lo que dice Joseba, que puedes traer del mercado que haya apetecible para complementar, más que para que sea decisivo, para complementar, porque si fuese un lateral, pues bueno, oye, tienes ahí a Nacho, tienes jugador, tienes el propio Camavinga, tienes Odriozola, Carvajal, me falta por ahí. Vázquez, no me salía. Hay bastantes, pero siendo central es un puesto que si llegas al final de todas las competiciones, Liga, Copa, Champions, ante cualquier eventualidad en esa posición, una mínima lesión ya va de culo.
Miguelito, gracias. Mañana más.
Perfecto, chao.
Un abrazo. Tenemos que abordar el tema de Arabia. Hoy se ha confirmado, esta canción es número 31 de Arabia. Es que hemos buscado canciones que estén de moda en Arabia y a Jesús Bueno, la que le ha gustado, le ha ido del 1 hacia la que... Y la primera que le gusta es esta, que es el número 31 en Arabia. Claro, es que en Arabia también escuchan cosas de aquí, Rosalía y eso. Entonces, algo que fuera típico de Arabia, esto es lo más árabe que hemos encontrado. A mí me gusta, me mola. Abel Madrigal, hola.
¿Qué tal, Juanma?
Neymar confirmado al Al Hilal.
Neymar confirmado al Al Hilal.
Tiene mucho mérito que nos acordemos ya de Al Hilal, Al Hilal.
Es que son cuatro los son que están cuatro, comprando. Cuatro clubes que son propiedad del gobierno de Arabia Saudí. Es decir, que los han nacionalizado. Y son estos cuatro clubes
los
que se están gastando. Son Al Nasser, que es el de Cristiano, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahly.
Vale. Maldini, tú los tienes controlados a todos, ¿no?
Sí, vale. Claro, por supuesto que vale. Sí. Son, a ver, Al Ittihad es el donde está Benzema, por ejemplo, es el equipo de Jeddah, que es la otra ciudad, digamos, más importante de Arabia Saudí. Y luego están los equipos de Riad, que sobre todo, de todos los más importantes, el gran clásico de verdad es el Al Hilal Al Nasser. Ese es el gran clásico de verdad, que es el que se jugó el otro día en la semifinal del campeonato árabe, que acabó ganando luego al final el equipo de Cristiano.
Claro, para los que vuelven de vacaciones, que han estado un poco desconectados, ¿cuántos jugadores se han ido? ¿Quiénes son los más importantes de los que se han ido a Arabia?
La nómina es increíble, pero increíble. Si repasas un poco la lista, te salen nombres como Mané, Brozovic, Neymar, que es el que se ha confirmado hoy, Rubén Neves, Koulibaly, Benzema, Kanté, Cristiano en enero, Diego Jota, Fabinho, Marés, Kessié, Mendy, Firmino, y podríamos seguir diciendo nombres. Es que lo que están formando allí en estos cuatro clubes tienen detrás un fondo de inversiones soberano que está calculado el dinero que tienen en más de 600.000 millones de euros.
¿600.000 millones de euros?
Eso es. Que joder, es verdad que emplean dinero...
Escucha, yo no sé ni escribirlo.
Ni yo.
Voy a ponerme a escribir 600.000 millones. O sea,
bueno, y leerlo.
La cantidad de ceros que son, ¿no? Bueno,
madre mía, y eso que son euros, imagínate en pesetas. O sea, si esto lo tenemos que pasar a pesetas, es imposible. No.
Hay una cosa interesante, y es que como bien dice, son equipos del gobierno, que esto lo paga el gobierno realmente, sí. Quieren hacer una liga competitiva. Cuando se empezó a sonar que Messi podía ir al Al Hilal, el presidente Al Nasser, que es el equipo de Cristiano, intentó ficharle, pero el gobierno le dijo que no le iba a permitir que se juntaran el mismo equipo Messi y Cristiano. Es decir, van a intentar ellos que esos cuatro equipos, aunque Al Ahly digamos que es un poco menor, pero que estén distribuidos los jugadores, que no haya un equipo que gane las próximas cuatro ligas, como está pasando en el Manchester City, ¿no?
¿Por Neymar cuánto han pagado?
Por Neymar se estima que en torno a 100 millones de euros.
Y él va a cobrar, creo que 200 en dos temporadas, ¿no?
Eso es, 100 millones por año.
Sí, y sin impuestos.
Correcto. El que más cobra en este caso es son Cristiano y Benzema, que cobran el doble que Neymar. Es decir, 200 limpios por temporada.
Lo que pasa es que los 200 de Neymar son la ficha. Se prevé que con los
350,
actos, 350 sí, sí. Con los actos promocionales de Arabia y venderle la imagen de Arabia. Claro, porque estos, al igual que fichan, ya se convierten en imágenes del Estado de Arabia, claro.
Moro,
qué locura, ¿no?
Es una locura. O sea, yo creo que en tu época se puso de moda lo de China, me parece.
Sí, pero mira, yo precisamente estaba pensando en eso. En este último mes he ido dos veces a China y he ido a ver dos partidos. Uno del Shanghai Port, que está este chico que jugó en el Español, Gulei. Y el segundo, fui a la ciudad esta donde empezó todo lo del COVID, en Wuhan. Y fui a ver el partido Wuhan contra no recuerdo quién. O sea, lo más destacable era Gulei y Oscar, el que jugó en el Chelsea. Pero me contaban la gente con la que fui de una empresa que bueno, que se habían enfadado mucho los que mandan, que todos los que habían puesto millonadas y había jugadores como Oscar, este que cobraba 20, 25, 30 kilos, pues ahora cobraba un par de ellos, y había gente que cobraba 4.000 euros. O sea, la sensación que a mí me da, esto es fruto de la locura momentánea que le da a cuatro tipos que tienen muchísimo dinero y lo quieren hacer extensivo en 2, 3, 4, 5 años, máximo 10, o lo quieren hacer extensivo por el resto del mundo y que esa liga se convierta en la mejor del mundo. Y han empezado con esta barbaridad de traer a tanta gente. Pues si es como lo de China, pan para hoy, hambre para mañana, y si es así y tienen el dinero por castigo y lo quieren gastar así, o sea,
yo es
si
que
los jugadores
a mí,
quieren ir, pues...
A mí
pues,
me cuesta creer que la gente normal, o sea, un aficionado medio, vaya a ver partidos de Arabia Saudí, por muy buenos que sean los jugadores que estén allí. Es que yo...
Pues que van
igual
a ver,
soy
van
de otro
ver,
mundo, pero yo...
Van
yo
a ver jugadores, Goldman, ¿eh? Van a ver jugadores, no van a ver fútbol.
¿Qué decía?
Van a ver jugadores.
¿Maldini?
No, que la Liga Saudí, y antes de que pasara todo este boom, ya había partidos que estaban los campos llenos. O sea,
no, pero hablo de nosotros, hablo de nuestra cultura.
Ah, pensé que decías la gente de allí.
No,
los
de allí, claro, estarán como locos. Claro, de repente les ha llegado un espectáculo que lo van a ver en directo y van a flipar. Pero nosotros vamos a ver un partido, aunque se enfrenten Cristiano contra Benzema. Es que a mí...
Pues sí.
¿Sí?
Pues, si hay alguna televisión que los compre, yo estoy seguro. ¿Un Cristiano Neymar?
Yo no tengo más dudas, ellos. Eva, esto es un poco como cuando se fue Messi al Paris Saint-Germain, que sí. Los primeros partidos, pero después empiezas a ver partidos.
Y es el Paris Saint-Germain, sí, perdona,
si
no lo comparemos.
Teniendo internet y pudiendo ver los highlights, ¿qué me interesa a mí?
Hombre, evidentemente, toda la Liga Árabe. Toda la Liga Árabe no la van a ver, pero el partido de la jornada del fin de semana.
Pero a ti
si siguen en esta dinámica, bueno,
sí, sí.
Cuidado.
Preguntároslo así, Juanma, yo creo que se verá, antes, ¿tú qué verías antes, un Stuttgart-Leipzig o un Benzema contra Cristiano?
Hombre, Stuttgart-Leipzig, es que claro, te ha sido muy...
Pues eso se da en España.
Pero es que es Bundesliga, claro. Es que es Bundesliga, eso se ve en España.
Sí. Y todos los fines de semana tienes un montón de partidos de la Liga Alemana. Entonces...
Ahora, esto que ¿cómo? Estáis comentando, esto va para largo y os explico por qué. Porque es que esto no es solo el fútbol, es decir, el gobierno saudí, lo que se ha pasado a los saudís es que ellos han visto que tenían mucho dinero, pero que estaban un poco por detrás de Qatar, por ejemplo, en cuanto a apertura al mundo. ¿Me explico?
Sí, entonces, sí, sí.
Ya no solo fútbol, o sea, han creado, por ejemplo, un parque que es espectacular, que se llama Boulevard World, que estuvimos cuando fuimos a la última Supercopa de España. Han llevado ya grandes premios de Fórmula 1, quieren organizar torneos importantes, Copa del Mundo, por ejemplo, de fútbol y de otros torneos. Es decir, que yo creo que es una apertura, el fútbol es lo más importante, pero es una apertura global al mundo que van a utilizar el fútbol como primer estandarte, ¿no?
Vamos, me tiraría a la piscina diciéndote que si sigue esta dinámica, la gente va a ver más partidos, más a gusto partidos de la Liga Árabe que muchos de nuestra liga.
Que no, hombre, que no.
Que sí, hombre, que no, sí. Hombre, que sí, hombre, que sí, te digo
no,
yo que sí.
No.
Yo el ejercicio que hacía antes, viendo estos jugadores, era pensar en el Mundial de Clubes 2025. Por ejemplo, el Al-Hilal creo que es el equipo que está clasificado para este Mundial de Clubes y si sigue fichando a este nivel...
¿2025 o 24? 2024, estamos en el 23.
No, 2025.
El mundialito, el nuevo formato.
Pero que es un mundial, son 32 equipos,
claro,
es un mundial como lo de selecciones.
Pero yo pensaba, si sigue fichando a este nivel como lo está haciendo este verano, que ha fichado el Al-Hilal en concreto a 5 jugadores, entre ellos Neymar, ya hemos dicho, si sigue fichando a este nivel, va a tener una plantilla seguramente al nivel de los mejores equipos europeos.
¿Y entrenadores no fichan gordos? ¿No?
Bueno, sí que ahí está Jorge Gerard Jesús, por ejemplo, está... No son los más famosos del mundo, pero se ha entrenado aquí por muy importantes en Europa. O sea que sí que tienen entrenadores también importantes, ¿eh? Está Castro, por ejemplo, el otro día... Castro es el del... A ver, está en sí, Al Hilal está Jesús y Castro es el de la final del otro día.
Claro, pero una cosa, pero no,
por ejemplo, Madrid, el Shakhtar,
claro, yo te digo, yo te digo si se van a meter en el mercado, pues igual que se meten con los jugadores, pues con un Pochettino, con un Zidane, sí,
con Guardiola,
claro, es que con 200 millones, con 200 millones pueden comprar lo que quieran. Pueden comprar
Méndez, tienen que llevar a Méndez allí.
Méndez ya estará metido por algún lado.
Yo me imagino que tú a Klopp, por poner un ejemplo, ¿no? Le ofreces 250 y vamos, yo creo que va.
¿Cómo lo vamos?
Es que Kanté está percibiendo 100, bueno, va a percibir 100 millones por temporada. Kanté,
100 millones por temporada. Insisto, sin impuestos, ¿eh?
Eso es.
Es que la gente tome esto sin impuestos.
Sí, sí.
Lo que yo no sé es luego si cuando te llevas ese dinero a tu país tienes que pagar impuestos. Supongo que algo habrá que pagar, pero vamos, claro.
Si eres español, sí.
Pero ¿y cuánto pagas?
Pues yo creo que el español, si no han cambiado las leyes, si te vas de tu país, sigues siendo residente fiscal español durante 4 o 5 años y si estás en un paraíso fiscal, en este sitio me imagino que será paraíso fiscal, cuando hablamos de que no cobran impuestos, tú tienes que estar pagando durante 4 o 5 años, si mal no recuerdo, y a partir del 4 o 5 año ya eres residente fiscal en el país que estás cotizando, que estás trabajando y que llevas ya 4 o 5 años.
Joder.
Claro, si el asunto no es solo de los jugadores, si la bolsa, como ha dicho Abel, son 600.000 millones de euros, uno de los clubes más ricos del mundo, que es el United, está valorado en unos 4.000 millones de euros valor bursátil. Arabia Saudí podría comprar los 150 mejores clubes del mundo. Los 150 clubes, todos. O sea, no un jugador, entonces, le debe parecer calderilla pagar 100 por uno, o sea, que podría comprarse el fútbol mundial.
Jugar allí.
Sí, puede comprar la Champions.
Hay que decir que
Champions entera.
Hay que decir que de esta bolsa hacen otras cosas. Es decir, es lo que decía Maldini, el país se está intentando desarrollar en todos los sentidos. Y claro, de esa bolsa no solo sale para fútbol, pero se estima que ese fondo de inversión soberano del que sacan el dinero está ese montante de dinero.
¿Quién televisa ahora los partidos en España?
Marca.
Marca.
Marca
a través de marca.com
y
en YouTube.
Sí.
Pero se supone que esto, claro, en algún momento alguna tele se va a meter en esta historia.
Por ahora pues tenía el otro día el partido de Cristiano.
Joseba, tú ahora te has fichado por Mediaset, sí. Ahora que tenéis dinero.
Hablo con Manuel Villanueva, que lo compramos.
Pero claro.
Había 4.000 personas el otro día viendo un partido del equipo de Cristiano. No estaba jugando Cristiano.
Es muy poco.
Y había 4.000 personas conectadas.
Pues si no juega
a
Cristiano, claro, ahí está. Claro. A ver a Gil y Hall y Jorge.
Gracias, Abel.
Nada.
Moro, qué pena que no te pillara esto porque lo hubieras enganchado, pero vamos. Pillas 200 y tienes para arroz para ti y para tres generaciones.
No gané tanto en toda mi carrera.
Sí. Bueno.
Pero bueno.
Estoy aquí contigo. Efectivamente.
Anda, que te ha ido mal.
Efectivamente.
Que te sigue yendo mal, sí.
No.
No me quejo.
Mira cómo se ríe.
Mira, no, el que mejor ha explicado el tema fiscal ha sido el Moro.
Sí,
si metemos a un economista, no lo explica también.
Bueno, vamos, claro. Caso por Mónaco.
Cuando estuvo por Mónaco, sí, claro, volvió Rascayú. Claro. Eso iba a decir, sí.
La ley Arancha Sánchez Vicario nos ha hecho mucho daño a todos.
Un abrazo, Moro.
Un abrazo grande.
Por cierto, no puedo decir más, pero seguramente esta semana tengamos alguna sorpresa relacionada con algún jugador y el fútbol árabe. A un jugador de aquí.
Bueno, claro. No es una gran primicia. Todas las semanas pasa algo con algún jugador.
No, con uno de aquí. De aquí.
¿De aquí de dónde?
De por aquí. Ya no, ya explicaremos.
¿De España?
Sí. Bueno, lo del portero del Sevilla no estaban diciendo que era para allá. Lo
sí,
de Bono.
Eso va a ser pasado mañana.
Bono se va para allá
esto,
también. Sí,
esto
sí.
De Bono realmente a mí me preocupa. Yo no tengo tan claro que tenga que jugar Bono. Si es verdad que se va a marchar al día siguiente.
Sí, pues se va a marchar al día siguiente.
Pues yo no tengo claro que jugaría con Bono.
Bueno, está Arabia y está Miami. Claro, lo de Miami es otra historia. Nacho García está en Miami. Nacho, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Hoy juega Messi?
Está jugando Messi ahora mismo. Ha empezado el partido hace 2 minutos y medio. Están en Filadelfia.
¿En Filadelfia? ¿Y qué es? ¿Partido de liga o qué es?
No, es la League Cup. Es el torneo en el que solamente ha jugado hasta ahora Messi, porque la MLS todavía no ha podido disputarla, y en el que están en semifinales. Es decir, hoy se juegan una plaza en la final, que es el próximo sábado, y en la otra semifinal está Nashville y está Rayados de Monterrey, que es donde está Canales. Así que lo mismo, tenemos una final Messi contra Canales, o Busquets contra Canales, o Alba contra Canales.
Mira, gol de... Es que lo estoy viendo. Gol de Miami.
Ah, sí, acaba de marcar. Josep Martínez, exacto.
Está Maldini en Grecia y ha pillado el gol de...
Puede ser la única persona en Atenas que esté viendo el partido, pero acaba de marcar.
No, seguro que hay algún argentino como loco viendo... ¿Y quién ha marcado?
Josep Martínez, está jugando bastante bien al lado de Messi.
El venezolano. Ha mejorado mucho desde que ha llegado Messi. Verdad que el primer tramo de temporada, Josep Martínez, no fue del todo bueno. Yo creo que ahora se ha puesto un poco las pilas también ya, ¿no? Con la llegada de los tres, no solo de Messi.
Vale. ¿Cuánto queda de liga allí? ¿Cuánto? Cómo, es que yo estoy un poco perdido.
Con ellos, a ver, ellos terminan esta semana la League Cup. La MLS se reanuda este fin de semana ya, pero con la excepción de los dos equipos que jueguen la final de este torneo. La League Cup es un torneo en el que se juntan la Liga MX, la mexicana, y la MLS, ¿vale? Y luego, a partir de este fin de semana, se inicia ya el tramo final de lo que es la MLS, de la Liga Regular. A Miami, si no me fallan las cuentas, le quedan 12 partidos. Son últimos en el este, pero dan los números. Matemáticamente le dan los números para meterse octavo o noveno, con lo cual se meterían en playoffs y... ya dentro de playoff, pues imagínate, ¿no? Desde luego las opciones de llegar más adelante sí que están ahí. Así que bueno, es verdad que están obligados a ganar, de los 12 tendría que ganar 9 partidos, 9, 10 partidos, depende de cómo vayan el resto, pero yo soy de los que piensa que puede hacerlo. De hecho, fíjate, este año en Miami, los otros equipos profesionales, Miami Heat, por ejemplo, en la NBA, se metió a través del play-in, se metió
y luego casi,
en octava plaza.
Bueno, iba a decir casi ganan, le metió 4-0. En la final de la NBA fue 4-0, sí. ¿No?
4-1, 4-2.
Pero escucha, el otro equipo 4-1, de aquí, 4-1, los
4-1.
4-1. Los Panthers, que es el equipo de NHL, hizo lo mismo. Se metió también a través de la repesca, digamos, al playoff. O sea que Inter Miami tiene toda la pinta que va a repetir ese guión también.
¿Has estado con Scaloni? ¿Estaba Scaloni hoy en Miami?
Sí, señor. Se ha dado un baño de multitudes. Yo creo que hay dos Scalonis. El que está en España, que vive más tranquilo, y el que va con la selección. Hoy se estaba presentando aquí en Miami un predio, como dicen, una ciudad deportiva que va a tener la selección argentina aquí en Miami y que van a usar no solamente para la Copa América, que se juega en 2024.
Messi se va a vivir a Miami y la Federación Argentina le monta un campo de entrenamiento en Miami ya para que no tenga que ir a entrenar a claro. Argentina. Me encanta.
Hay que explicar que estaba cerrado de antes, pero
sí,
es verdad
sí.
Que coincide, ¿no? Y que el propio Scaloni lo ha dicho, que lo van a usar mucho, no solamente por Mundial 2026, Copa América 2024, sino que también hay partidos de eliminatorias sudamericanas, por ejemplo,
claro.
Colombia, Venezuela, que les pilla mucho mejor, por ejemplo, entrenar aquí en Miami y volar desde aquí. Así que ha estado en esa presentación. Era un evento con unas 400 personas, toda la comunidad argentina de Miami estaba allí. Imagínate, pues Scaloni, como si fuera el Papa prácticamente, no le dejaban ni avanzar, ni dar dos pasos.
Qué tremendo lo de Scaloni, encima es tan buen tío. Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, cuidaros.
Gracias. Antes de que os vayáis y me quede con Maldini, que me va a contar las historias de la Supercopa de Europa, una conexión con Angelito García, que como tiene esta vida tan extraña, yo no sé si está trabajando de vacaciones o yo le escucho en la radio, pero realmente creo que está de vacaciones. Angelito.
Último día de vacaciones y recién llegado a Madrid. Muy buenas, Juanma.
O sea, acabas de llegar a Madrid ahora.
Esta tarde.
¿Desde dónde venías?
Pua, si te digo la ruta que he hecho, he ido a Asturias por mi cuenta. A Tarazona.
¿Qué es por tu cuenta?
Yo cuando voy a Asturias voy por mi cuenta también.
¿Has dejado a la familia y has ido solo?
Asturias solo, con mis dos hijos y mi mujer.
Por tu cuenta. Como todo el mundo.
Vaya drama, ¿no, tío?
Tremendo. Hasta ahora me parece un viaje épico.
Fran de la jungla y tú.
Puedo acabar y lo vais a entender.
A ver, venga.
A Tarazona con unos primos. A San Sebastián con la suegra.
No, pero te pregunto de dónde vienes hoy.
Y a Valladolid con los otros primos.
Eso no lo has hecho todo hoy, no que me
des de los encierros y de las fiestas de Peñafiel en Valladolid.
O sea, todo para decir que vienes desde Valladolid a Madrid.
Sí.
Que hay hora y media.
Ya, no, pero tiene lo suyo con la mujer y los hijos.
Tremendo. La verdad es que no sé cómo tienes fuerza para estar en directo ahora, ¿eh? Viniendo de Peñafiel a Madrid, macho. O sea,
he salido de Santander a las 6 de la mañana con una niña de 2 años en brazos y un niño de 5 en los hombros.
Homero, para escribir la Odisea, se centró en ti.
Perdona, que ha venido caminando, no ha venido en coche. Tiene que ha salido con una niña.
Pero con los niños al hombro, además.
Conducir así es jodido.
Sí.
Se bajó a dormir. Al coche.
Bueno, perfecto.
¿Te ha gustado? ¿Para qué preguntas entonces?
No, te iba a preguntar si habías cogido mucho tráfico con la operación retorno.
No, la verdad que no. No, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, espectacular. También es cierto que hemos venido. Bueno, no, de Peñafiel sí que hemos venido ya una hora que podíamos encontrar gente, pero claro, a las 6 de la mañana es de Santander, he encontrado cero.
Vale. ¿Y tú querías
hablar?
Que hay un Master 1000, ¿cuál empieza ahora Alcaraz?
¿Qué Master 1000? Cincinnati.
Cincinnati.
Imagínate que tuvieras que ir hasta allí, ¿eh? Joder, eso sí que sería guarda.
En el que el año pasado fue cuarto finalista, en el que necesita coger sensaciones. Cuidado que en Toronto no me gustó nada los partidos de Carlitos y eso, que como está bueno, uno lo sacó poco a poco.
Teatro.
Puede ser. Puede ser que esté adaptándose al estilo Djokovic, como Nadal,
Roma,
y compañía.
Como lo que hizo en Roma.
Sí. Pero bueno, es verdad que no está jugando bien. Va a jugar nada en un ratito, hacia las 3 de la mañana más o menos, ante Jordan Thompson, un australiano más acostumbrado a jugar en la hierba y demás, pero que va a ser una buena piedra de toque. Y mira lo que dice, necesita esas sensaciones porque en Toronto reconoce el mismo que no estuvo nada a gusto.
Me acuerdo del año pasado que tuve un buen torneo, aunque perdí en cuartos, pero fue un gran partido con Norrie. Vengo de hacer cuartos en Toronto, aunque no fueran las mejores sensaciones del mundo, pero bueno, venimos aquí con motivación, con muchas ganas de hacerlo bien, de intentar mejorar las cosas que no hicimos bien en Toronto e intentar mostrar un buen nivel para que también la gente se entretenga.
Alcaraz.
Y déjame nombrarte, Juanma, sí. Alejandro Davidovich, el malagueño, que está haciendo, vamos, una gira absolutamente espectacular. Viene también de meterse en semifinales en Toronto. Va a ser nuestro número 2 en la Copa Davis en Valencia en septiembre para meternos en la gran final o en la fase final de Málaga. Y le ha metido 6-3, 6-3 a Echeverry. Está cogiendo una solidez que yo creo que dentro de poco vamos a empezar a hablar en los torneos de a ver hasta dónde llega Alcaraz, pero también a ver hasta dónde llega Davidovich. Ojalá. Y meterse a hacer eso que hicieron Carreño, Bautista y todos estos que siempre estaban ahí en cuartos de final.
Ojalá. Descansa, Angelito, que lo mereces con la paliza sí, tremenda hombre. De ese viaje.
Un abrazo muy fuerte.
Ese viaje claro. Desde Santander, con parada en Peñafiel, con los hijos y con todo.
Ha vuelto mucho más cansado de lo que se fue.
Mucho.
Claro, yo no me puedo ir a viajes. Tiene. Yo no me puedo ir a viajes de lujo con mi pareja y nada más, ninguna responsabilidad, es lo que tiene.
Ya. No sé de quién hablas.
Yo tampoco.
No sé de quién hablas. Nadie. Viajes de lujo.
Sí, no, baratitos no son, ¿eh?
No, sí. Venga, Angelito, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes, Guillo, que me voy con Maldini.
Kepa tenía que haber elegido el 9 como dorsal, el portero de la naranja mecánica usaba el 8. El día que los árabes decidan fichar periodistas deportivos, os veré, esperando la llamada del jeque.
No, llamamos nosotros. vamos nosotros.
Podríamos empezar a estudiar árabe, por si acaso.
Yo lo he pensado, tío.
¿Sí? Digo, ¿alguna academia habrá por aquí cerca?
No, ahora ya va a ser muy difícil, pero yo a mis hijos les diría, estudiad árabe.
¿Cómo que eso es difícil? Es cuestión de ponerse. Vamos a buscar a una academia árabe
cerca
de la radio.
Por 200 millones aprendo lo que sea, ¿eh?
Bueno.
Mientras tanto, vamos a esperar la llamada del jeque. Nadie vive solo de amor a la camiseta. Todos queremos más dinero en la cuenta a final de mes. Los jugadores, entrenadores y también cualquiera. Los que deciden ir a Arabia a jugar al fútbol son mucho mejores que los que deciden ir a Japón, China, Estados Unidos, por ejemplo. Ojo con la Liga Saudí. Pues yo acabo de llegar, mira, este nos lo envía una oyente que acaba de llegar de la Feria de Málaga y dice que se va a dormir escuchando el partidazo de Copa.
Mira qué bien. Se lo habrá pasado bien además en la Feria de Málaga, que está en plena ebullición ahora mismo.
Un abrazo, Guillo.
Gracias, Juanma.
Un placer. 1:21, hora menos en Canarias. Compañeros, gracias a todos, ¿eh?
Hasta mañana.
Buenas noches, amigo.
Mensaje de Gemma y Maldini.
Pues ahora es momento de entrar en Winamax como cada noche en el partidazo. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para la finalísima de mañana de la Supercopa. Mira, lo primero que he mirado yo en Winamax es cómo se paga una victoria de nuestro Sevilla. Imagínate que dan la sorpresa. Bueno, pues 9-1 tienes de cuota ahora mismo en Winamax. Y también puedes apostar a goleadores. Y he visto que el primer gol del partido que lo marque Haaland se paga 3-15-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Supercopa de Europa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Dándole una vuelta a Mundo Maldini, en septiembre vamos a iniciar una nueva forma de hacer la sección, pero como la estamos cociendo entre Maldini y servidor, pues ya veremos cómo lo afrontamos. De todas formas, los martes, hasta que llegue la nueva sección, vamos a tener conversaciones con Julio de lo que sea actualidad y de lo que sea noticia. Y la actualidad, y además que Julio está allí porque mañana comenta el partido en Movistar, es la Supercopa de Europa entre el City y el Sevilla. ¿Que es la quinta Supercopa del Sevilla, que juega el Sevilla, Maldini? ¿Es la quinta?
Sí, sexta. Había jugado sexta. Una contra el Milán. Sí, es la sexta, sí. Había, lo que pasa es que ganó una al Barça en 2006 y desde entonces ha perdido todas, la verdad. Perdió en 2007 contra el Milán, 2014 contra el Madrid en Cardiff, luego en 2015 contra el Barça en Tiflis, 2016 contra el Madrid en Trondheim, en Noruega, y luego la última que fue contra el Bayern en Budapest, que fue un partido increíble con aquel gol de Javi Martínez y la ocasión que tuvo Nesiri al final. Es decir, el Sevilla curiosamente ha jugado, lógicamente, más Supercopas, bastantes más que el Manchester City, porque viene de siempre de la Europa League.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver si cambia la historia. Fíjate, antes que para mí, por supuesto, es favorito el City, eso sí.
Cuando me has contado que el torneo arranca en 1973, yo no tenía la idea de que fuera tan antiguo, digamos, el torneo, porque lo he conocido más tarde. No sé si es que al principio en España no tenía mucho tirón, mucha repercusión.
No tuvo mucha repercusión al principio. También es verdad que cuando empieza el torneo en los años 70, los equipos españoles no están mucho menos como ahora ganando Copas de Europa, porque el Ajax gana varias, el Bayern gana varias, luego llega el dominio del fútbol inglés. Pero es verdad que la primera fue en el año 73, se jugaba entre el campeón de la Copa de Europa y de la Recopa de Europa, los que eran campeones de Copa. Y curiosamente, en aquella época se dividían bastante los títulos, entre el campeón de Europa y el campeón de la Recopa. Es curioso también porque la Copa de la UEFA, que era el tercer torneo, era bastante más importante que la Recopa, porque jugaban equipos de mucho más nivel que en la Recopa, pero al final se decidió hacer con la Recopa. Y hay partidos históricos de los años 70, por ejemplo, cuando el Dinamo de Kiev de Blokhin, que era aquel jugador ruso espectacular, con Rudakov también y con Fomenko, el defensa, le gana los dos partidos al Bayern de Múnich. Es curioso porque el Bayern, que gana tres Copas de Europa seguidas, pierde dos Supercopas. Pierde la del 75 y luego pierde la del 76 contra el Anderlecht, que es uno de los grandes partidos de la historia de las Supercopas. Aquella goleada del Anderlecht 4-1 ante el Bayern, con Raymond Goethals dirigiendo al equipo, y con Van der Elst, con Hugo Broos, por ejemplo, con Koe, con Rensenbrink, partidos tremendos. Y yo quiero destacar también, antes de que empezara a ser a partido único, ahora te lo comento, el 6-0 del Liverpool al Hamburgo, porque Keegan, que se había marchado del Liverpool al Hamburgo, justo juega ese partido con el Hamburgo y le mete 6-0 al Liverpool en casa. Luego hay años que no se disputó. Por ejemplo, en el 85 no se jugó por la tragedia de Heysel. Y luego en el 93 tenía que jugarle al Marsella contra el Parma, pero la juega el Milán, porque al Marsella le sancionan la Federación Francesa y la UEFA por todo lo que pasó con aquel caso de los partidos comprados, etcétera, ¿no? Así que ha habido partidos históricos. Y luego desde el 98 se juega partido único. El primero que se juega partido único, primero fue en Mónaco muchos años seguidos, fue el partido que el Chelsea gana al Real Madrid. Esa fue la primera que se juega partido único.
Dices que de las últimas 10 Supercopas, solo en una no hubo un equipo español.
Sí, es así. Solo en 2019 que jugó Liverpool-Chelsea. Los demás siempre ha habido un equipo español, claro, es que el dominio del fútbol español en Europa ha sido aplastante, tanto en Europa League como en Champions. Incluso ha habido algunas que han enfrentado a dos equipos españoles, como aquel Madrid-Atlético de Madrid, que era un Atlético de Madrid en Tallin, por ejemplo, os acordaréis. Uh-huh. Así que sí, el dominio ha sido tremendo. El Atlético de Madrid ganó, por ejemplo, dos partidazos en 2010 al Inter con Quique Flores en el banquillo, y en 2012 al Chelsea ya con Simeone en el banquillo. El famoso día de los tres goles de Forlán. Es decir, ha habido partidos memorables para los equipos españoles, pero memorables, ¿eh? Otra final, por ejemplo, entre equipos españoles, lo he comentado antes, fue la del Sevilla contra el Real Madrid, contra el Barça y contra el Madrid. Es decir, tres veces el Sevilla se ha enfrentado a equipos españoles en la Supercopa.
Gol de Messi, Maldini, 2-0.
Sí, 2-0, lo tenía justo aquí puesto ahora mismo, 2-0, gol de Messi. Yo creo que la verdad que Miami está a un nivel espectacular, está jugando muy bien Josef Martínez, muy bien Taylor, que es un jugador finlandés que está creciendo mucho con Messi, bastante bien Bustier.
Pero estás viendo la imagen, ¿has visto el gol?
Sí, es un disparo desde fuera del área, muy, muy de Messi, ¿no? Pegado al palo y bueno, 2-0 ya, yo creo que no va a tener problema. La verdad es que el portero está un poquito lento, ¿eh?
¿Pero cuántos goles lleva Messi? Messi ya lleva un...
9, este es el noveno gol.
¿Noveno gol en cuántos partidos?
Pues debe llevar como mucho 10 partidos.
Sí.
No más, ¿eh? Los que ha jugado en el torneo de la. Ese torneo que es la League Cup a Cruz Azul, pues, deben ser 7, 8, 9 partidos, no más.
Sí, vale. ¿Quieres decir algo más, Julio?
Bueno, comentar que ya os he dicho antes, mi favorito también, la verdad, y yo creo que vamos a ver un gran partido. Y el Madrid es el actual campeón todavía porque ganó el último partido al Eintracht de Frankfurt, y las dos últimas partidos con equipos españoles han sido el Villarreal, que perdió en Belfast contra el Chelsea por penaltis, y el del Madrid contra el Eintracht en Helsinki el año pasado.
Perfecto, pues mañana te llamaremos para que nos digas qué te ha parecido la final, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, cerramos el partidazo.
Y ahora es momento en el partidazo de crear tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo, solo tienes que hacer tu selección para el partido y elegir la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana. Bueno, mañana tenemos tiempo de juego, desde las 8:30. 8 y media, tenemos tiempo de juego con Paco González y con todo el equipo para vivir la final de la Supercopa entre el City y el Sevilla. Y a las 11 y media, si no hay prórroga y penaltis, pues estaremos aquí nosotros con el partidazo. Ha sido un placer enorme. Gracias, adiós.
Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.